Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 28 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Y haremos los tres adelante el panorama informativo nacional ya en breve, durante la próxima hora, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale y brilla, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Luis Felipe y a Omar.
Las buenas tardes a la audiencia, sobre todo todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, Tomás. Estoy, como diría aquella canción de los años finales 70, principios 80, saltando sobre el cemento. Los de esa generación saben lo que quiero decir.
No, ya ha venido deslumbrante hoy. Yo creo que él está celebrando a escondidas. Me parece que es eso.
Bueno, sí, siempre hay.
Siempre. Bueno, entre la chaqueta de Omar y la bobinita de Luis Felipe, vamos a anunciar...
Una gorra, no confundas.
Bueno, no, lo hice con toda intención. No te pongas bravo porque... vamos a anunciar lo que tenemos hoy en el programa. Vamos a tener una actualización, muchachos, en breve, sobre la situación de Tomás Núñez de Mandariaga, que ha sido convocado ahora, a esta misma hora, a las 2 de la tarde, al Tribunal de Palma Soriano. Más adelante, pues, intentaremos hablar con Lariusca Molina, si la dejan hablar hoy finalmente, sobre todo lo que ocurrió el pasado sábado en su casa. Álvaro Alba, el productor ejecutivo de la serie de Radio y Televisión Martí, Cuba 60 años, estará aquí para hablar sobre el proyecto. Y en la segunda parte, pues, hubo una salida ilegal la semana pasada, 15 balseros por Punta Alegre, hay toda una situación, tendremos información y terminaremos con otra historia trágica de la censura de la prensa oficial en la segunda parte del espacio. Pero vámonos ya a Puerto Padre, Las Tunas, Omar y Luis Felipe. Un gusto, como siempre, la presentación del abogado Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para Luis Felipe, Omar y todo el equipo de Radio Martín. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos tu asesoramiento legal en lo que nos puedes apoyar. Ha sido citado a esta hora, precisamente 2 de la tarde, al Tribunal de Palma Soriano, Tomás Núñez Mandariaga. Como todos sabemos, después de una prolongada huelga de hambre recientemente, pues un juez, que no sabemos cuál fue, pero fue así, ordenó pues la suspensión de la ejecución de la sentencia. Supuestamente ese juez también ordenaría una revisión de la causa. ¿Qué está pasando en la tarde de hoy, Alberto Méndez Castillo?
Bueno, me parece algo inusual que jueces del Tribunal Supremo... ¿En qué lugar vive este señor, Tomás?
Él vive en Palma Soriano, pero está en este momento en Santiago. Bueno, ahora está en Palma Soriano, pero estaba en Santiago de Cuba recuperándose luego de la huelga. Pero es de Palma Soriano.
El juicio.
En el tribunal de Palma Soriano.
Bueno, no sé, me parece bastante aventurado pensar que jueces del Tribunal Supremo estén ahora ventilando, celebrando una vista oral de un procedimiento de revisión ahí en Palma Soriano, cuando normalmente los procesos de revisión necesariamente no tienen que llevar vista oral, pero bueno, cuando llevan vista oral, pues sí es preciso que tenga un abogado, el acusado tiene que estar representado por un abogado, y mira, digamos que un procedimiento de revisión, quien lo inicia, o es el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo, o el ministro de Justicia, o el vice de alguna de estas personas, ¿no?, de estas autoridades. Y cuando ellos reciben una solicitud de revisión, ellos tienen 90 días, digamos, para proceder. Ahora bien, procedieron, pueden dictar una medida de aplazar la ejecución de la sentencia, como en el caso de este señor que estaba en huelga de hambre, y entonces fue puesto en libertad. Las autoridades de prisiones lo ponen en libertad hasta la celebración del nuevo juicio. Pero bien, en un nuevo juicio lo celebra. Es el Tribunal Supremo, una sala del Tribunal Supremo la que se encarga de esto, o jueces del Tribunal Supremo. Claro, pueden constituirse en la punta de maíz, ¿no?
Sí, claro.
Pero, no sé, Lo otro es que
no es lo acostumbrado, Alberto, ¿no? Generalmente el Tribunal Supremo no viaja a ningún lugar. La gente tiene que ir y presentarla ante el tribunal, ante la sede del Tribunal Supremo.
Ajá. Y entonces lo otro es que, mira, cuando las autoridades que inician el proceso de revisión, las que dije ahora, acceden a esto, pues bueno, esto va al Tribunal de Revisión, y el Tribunal de Revisión en 3 días comunica, emplaza a todas las partes, que en este caso hay varias partes, porque yo creo que hay hasta una persona perjura ahí, y entonces sí, emplaza a todas las partes mediante escrito. Esas personas tienen que contestar al Tribunal de Revisión en 10 días por escrito lo que van a hacer, y en el caso del acusado, él designar a su abogado defensor. No he oído eso, ¿no?
No. Está constituyendo casi un juicio sumario. La persona ha tenido 3 días nada más para presentarse.
Y el testigo, la persona que cometió, antes de pasar con Omar, que cometió el perjurio, ni ha sido citada para esta vista, Omar.
No, la pregunta, Beto, ¿qué puede hacer Magdaria en este caso? Evidentemente esto está lleno de irregularidades, ¿no? Y a mí desde el inicio, te reconozco, igual que a ti, me llamó poderosamente la atención una sesión del Tribunal Supremo en Palma Soriano.
Ajá, es así, muy 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 bien conceptuado de tu parte, Omar. Y entonces, mira, no es lo acostumbrado, como dijiste al inicio. Lo otro es que los procedimientos a este hombre, ¿cómo le van a celebrar un juicio hoy sin el haber designado un abogado? O ellos, fíjate, de oficio, incluso, él no designa un abogado, y entonces ellos tienen que retrotraer el proceso ese de emplazamiento y designar un abogado para que ese abogado, en el término prescrito de los 10 días, se prepare y entonces celebrar el juicio, la vista oral en este caso, si la fueran a celebrar.
Y en el hipotético caso de que la vista oral fuera para sobreseer el caso, para decir que ahí hasta ahí, por falta de pruebas o algo, ha terminado, de todas maneras se mantienen las irregularidades, ¿no?
Sí, Luis Felipe, porque déjame decirte, es un... Mira, yo mandé a Cubanés ahorita un escrito de eso, no sé si lo habrán publicado ya. Mira, es una ristra de más de una docena de causales por las cuales un tribunal de revisión puede anular sentencia, anularla porque esté viciada de origen, pero puede nada más parcialmente alguna parte y se mantiene la sentencia, puede dictar otra sentencia. Vaya, es una ristra de causales por las cuales se puede pronunciar un tribunal de revisión. Y entonces, no sé, en este caso me parece que está bien, bien claro que desde el origen lo que está pasando aquí es que hubo una declaración perjura.
Aquí está publicado, aquí está publicado. Está publicado.
Ajá, y hay un testigo perjuro, Luis Felipe, y si hay un testigo perjuro, ese señor que cometió el perjuro, ¿lo cometió por sí mismo o fue inducido por otra persona? ¿Él se va a callar?
Claro. Como nos las gracias en Puerto Padre Las Tunas al abogado Alberto Méndez Castelló, y luego de 72 horas sin poder hablar con la Ariusca Molina Enamorado, cortesía de Texas y del Ministerio del Interior, la tenemos desde Puerto Padre vía telefónica. Finalmente, buenas tardes, la Ariusca Molina.
Sí, buenas tardes.
Bueno, gracias por fin tenerte luego de todo lo ocurrido, la vandalización de tu casa el pasado sábado en Puerto Padre al amanecer, tuberías cortadas, sangre de animales en la puerta de la casa, contaminada la cisterna, lo cual te llevó a presentar una denuncia ante las autoridades. ¿Dónde estamos ya hoy, miércoles 28 de noviembre?
Sí, bueno, así mismo. Bueno, decirle que en este momento mi esposo está limpiando todavía la cisterna porque es bien profunda y ya usted sabe el trabajo que cuesta sacar toda esa cantidad de agua y que era la que nos abastecía aquí en la casa. Hasta ahora las autoridades, por supuesto, como sabemos, era de esperar, no han dado ningún tipo de respuesta, como en otros hechos que nos han sucedido, que hemos puesto la denuncia y al final nunca nos dan ni una respuesta, ni más nunca se habla del tema. Y en este caso no va a ser aislado, va a ser igual, ellos no van a dar ningún tipo de respuesta con respecto a lo que nos sucedió aquí en nuestro hogar.
Una pregunta, Larius, que hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Tuviste solidaridad de personas que ni siquiera son activistas, gente de pueblo, directora de escuela. ¿Cómo fue este proceso? ¿Puedes describirlo?
Sí, bueno, solidaridad, no sé si llamarlo así, porque en realidad ellas las que vinieron fue a tapar la evidencia, a eliminar los carteles que yo había pintado al frente de la casa. Eso fue por lo principal que ellas vinieron. En el momento de que yo fui a poner la denuncia, ellas dijeron que se quedaron limpiando, y cuando yo regresé ya no había ninguna señal de las letras que yo había pintado con la misma sangre en la pared de entrada de la casa.
¿Pero nadie te acompañó a hacer la denuncia?
Sí, una de la directora de un predio aquí de Puerto Padre, ella se brindó a ir conmigo a acompañarme, ¿verdad?, para poner a hacer la denuncia. Y por supuesto, cuando llegué allí, me estaba esperando el jefe de la seguridad del Estado aquí en Puerto Padre.
Bueno, pero a eso, Lariuska, a eso me refería cuando hablaba, que alguien, una directora de escuela, te acompañó a hacer la denuncia. A eso me refería, sí, como un acto de solidaridad.
Sí, sí, en esa parte, sí, ella fue conmigo, se brindó para ir conmigo, ve allí a la unidad de la policía.
Lariuska, y ustedes se acababan de mudar prácticamente, ¿no los conocían? Los vecinos,
no,
que han,
no.
Los vecinos que han dicho.
No, bueno, insultados también, dijeron que nunca había precedido un acto así aquí en Puerto Padre, que se quedaron asustados también con esa cantidad de sangre que en el frente de la entrada de la puerta, y bueno, la tubería que nos cortaron, que también iba para la casa de ellos, que le afectó también el agua a ellos, y un vecino vino y me ayudó, como mi esposo no estaba aquí, a ponerle, ve, como un tapón ahí para que no se siguiera derramando el agua, ve. Que no nos dio tiempo ni prácticamente a conocer a los vecinos para que les echasen la culpa a ellos, como en otros ocasiones que dicen, no, tus relaciones con los vecinos, pero si nos acabamos de mudar, ¿cómo ustedes nos van a decir ya, empezar a decirnos lo mismo?
Ahora, Lariuska, todos sabemos, tú lo has dicho ya, pues, quienes tú consideras que están detrás de esto. Ahora, no hay hasta hoy ninguna pista, ningún indicio. Aquí habló con nosotros un abogado, tú lo conoces perfectamente, Alberto Méndez Castelló, de la responsabilidad que tiene la policía política y los órganos donde usted hizo la denuncia de investigar si no hay prevaricación de los hechos. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene algún indicio usted de quiénes hicieron esta vandalización de su propiedad?
Bueno, no sé si ustedes conocerán, ese mismo viernes, porque fue de la madrugada del viernes para el sábado, alrededor de las 3 de la tarde, fue el jefe de la seguridad del estado de aquí de la provincia a visitar a mis suegros y a decirle de que hablaran con mi esposo para que nos fuésemos de aquí. Y por supuesto yo le saco la culpa a los agentes de la policía política, porque con este precedente de que ese mismo día fueron y le dijeron allá de que nos convencieran para que nos fuéramos de aquí, porque bueno, que ellos no podían permitir que nosotros estuviésemos aquí. Y con todos los otros actos que han sucedido, eso sin duda no tiene lugar a ninguna duda que fueron ellos, que eso es obra de ellos.
Bueno, algo más o menos quería
sí, aportar. No, la pregunta era que si de alguna manera se puede lograr identificar por lo menos alguna de las personas que hicieron esto específicamente, habría alguna manera de lograr esto, una identificación personal de alguno de los participantes en este hecho vandálico.
No, bueno, yo pienso que no, porque esto fue a horas de la madrugada y más como me quitaron la corriente y todo, yo a esa hora no se puede identificar a nadie, aunque uno se asomase por ninguna persiana. Y aunque ellos lo niegan rotundamente, eso nunca se va a saber, por lo menos nosotros nunca vamos a saber quiénes fueron los que hicieron este hecho, pero sé que fue por parte de ellos, gente que ellos enviaron a hacernos esto para que nos fuésemos de aquí.
Como
nos asustáramos, cosas que no van a lograr.
Como los Lariuska Molina, enamorado allá, las gracias en Puerto Padre, las Tunas. Omar y Luis Felipe, la oficina de transmisiones a Cuba, pues de cara al 1 de enero del próximo 2019, el castrismo cumple 60 años en el poder. Radio y Televisión Martí están empeñados en contar la historia a través de todas las etapas de estos 60 años con los protagonistas de todas las realidades. Le damos la bienvenida aquí, Luis Felipe y Omar, en Hoy en Cuba, y para toda la audiencia en nuestra querida isla, al productor ejecutivo de Cuba 60 años, Álvaro Alba, el historiador y periodista colega de nosotros. Buenas tardes y bienvenido al espacio, Álvaro.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar y Luis Felipe. Efectivamente, llevamos enfrascado ya hace varias semanas en este proyecto. Es un proyecto simultáneo de radio y de televisión. Se están haciendo entrevistas a protagonistas. Hasta el momento hemos hecho más de 109 entrevistas, tanto de radio como de televisión, para la serie. Vamos a seguir haciéndola. Hemos llegado en filmaciones hasta 1999, nos quedan todavía 18 años para trabajar. Estamos desarrollando por décadas y dentro de las décadas para radio por temas. Bueno, hemos ya a Omar López Montenegro lo entrevistamos para la que fue un protagonista de la lucha interna dentro de Cuba de la década de los años 80, 90. Omar nos contó sus impresiones. También lo vamos a tener en radio en un programa dedicado a esa década que va a moderar a Tomás Cardoso. Todos conocen, hay otro programa que Luis Felipe también se va a encargar sobre la prensa independiente en Cuba, el auge de los blogs cuando comenzó el siglo XXI. Comenzamos con 1 de enero de 1959. El testimonio del comandante Roger Redondo, que era del segundo frente del Escambray, uno de los fundadores, el cual... esto no aparece en los libros de historia de Cuba, del régimen, que en los soldados y oficiales del ejército de Batista se ponían el brazalete del 26 de julio cuando pasaban las columnas de rebeldes hacia La Habana. Y que los primeros que llegaron a La Habana fue el directorio y el segundo frente del Escambray a poner orden, porque lo que había en la capital era un caos. Estaban saqueando no solamente los casinos y rompiendo los tragamonedas, sino también las casas de los que habían sido funcionarios del ejército Batista o las casas de los cubanos que estaban de vacaciones pasando el fin de año, lo mismo en Estados Unidos.
Álvaro, antes de pasar con Mario y Luis Felipe, que sé que tienen preguntas, es bueno reiterar que la serie va a comenzar este sábado 1 de diciembre diariamente y concluirá el próximo 3 de enero del entrante 2019. ¿Cómo se hará diariamente la transmisión?
Mira, la transmisión de televisión va a ser los fines de semana, sábado y domingo, se va a repetir, se inaugura el sábado, se repite el domingo, van a ser hasta ahora 7 programas, porque la primera década es la más intensa y al mismo tiempo la más tergiversada por el régimen. Ahí estuvo Bahía de Cochinos, estuvo la crisis de los misiles, estuvo la lucha del Escambray, ahí comenzó el presidio político, ahí vinieron las violaciones más y las aberraciones judiciales más profundas de la historia cubana. En radio va a comenzar el día primero, también sábado, el sábado y el domingo se va a repetir en el programa Ventana Miami, Ventana al Mundo, que dirige Tomás Regalado, y el lunes empezaría a las 9, 10 de la mañana cuando se acaba la programación informativa noticiosa. El lunes pasaría a las 10 de la mañana, el martes después a las 11, el miércoles no al mediodía, porque no se tocan los noticieros, e iría así escalonado hasta las 9 de la noche para volver. O sea que se afectaría, cada 15 días se afectaría un programa que saliera del aire. Va a ser muy interesante, vamos a escuchar los testimonios. Hemos trabajado en los archivos que tenemos en radio y en televisión. Hemos rescatado los testimonios de por ejemplo, el periodista Agustín Halle, que fue uno de los primeros que subió a la Sierra Maestra y después al Escambray también a coger el testimonio de los rebeldes allí. Tenemos a Agustín Tamargo, que también fue un destacado periodista, el padre Francisco Santana, que trabajó aquí también en Radio y Televisión Martín, el programa El Cubano y su Fe, Monseñor Agustín Román. Estamos buscando en los archivos las voces de los protagonistas, personas que pasaron por la UMAP. Encontramos que el primer caso de SIDA no fue aquel que apareció en el periódico Gramo el año 86 de un teatrólogo que vino a Estados Unidos, sino de uno de esos llamados combatientes internacionalistas que estuvo en Mozambique, y en Mozambique él y 3 de sus colegas compartieron una mujer nacional y esos 5 se contagiaron y fallecieron. Pero no era políticamente correcto decir en aquel momento que un cubano que cumplía misión internacionalista, como era el argot político de la isla, fue quien introdujo en la isla el SIDA.
Álvaro, mi pregunta es bien simple. A veces es bueno establecer lo obvio, ¿no? Aunque parezca demasiado obvio, para que queden claros cuáles son las intenciones. ¿Cuál es el foco, el objetivo de estos programas? ¿Qué pretenden conseguir?
Pretendemos enseñarle a las nuevas generaciones de cubanos la verdadera historia. No la historia que ha sido tergiversada, no la que ha sido ocultada, no la que ha sido distorsionada. Por ejemplo, el Escambray. En Cuba se le conoce como la lucha contra bandidos. Y eso es un epíteto que le pusieron los asesores hispano-soviéticos que estuvieron en Isla. Fueron cubanos rebeldes, fueron cubanos que salieron a luchar también. Estamos describiendo primero la masacre de la cárcel de Boniato del año 75. Estamos enseñando las páginas, las lagunas de la historia que ha tratado el régimen de cerrar. ¿Qué pasó de verdad el primero de abril del año 1980? ¿Quién mató a Pedro Ortiz Cabrera? No fueron los que entraron, sino fueron los propios policías, compañeros de armas. Estas historias que el régimen trata de ocultar. El coronel Tortoló. ¿Qué pasó con Tortoló? La invasión a Granada y la actuación de los militares cubanos no aparecen en los libros de historia. Y claro, hay que repasar las causas por las cuales, o los encauzamientos a los militares cubanos en cortes estadounidenses por narcotráfico. El general Aldo Santa María Cuadrado, el embajador de Cuba en Colombia, estaba el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, René Rodríguez Cruz. 1982, estamos hablando de casi 7, 8 años antes que la causa 1 del 89, contra el general Arnaldo Ochoa, la causa 2 del 89, contra el exministro del Interior José Abrantes. O sea, son páginas de la historia cubana que si no se repiten, se olvidan. Y creo que una de las funciones de radio y televisión, Martínez...
Si no se enseñan.
Pero bueno, como dicen los judíos, para que no pase más hay que repetirse.
Claro. Álvaro, no hay duda que son 6 décadas de enfrentamiento al régimen castrista, a esa dictadura, y por tanto eso trajo fusilamientos, cárcel, exilio y todos los ostracismos posibles, pero también son 6 décadas de desencanto, ¿no?, de una generación y otra, desde las principales.
Mira, yo creo que el éxodo es lo que lo ha demostrado. El pueblo cubano ha repetido el éxito constantemente en todas estas décadas.
Bueno, Álvaro, los micrófonos aquí hoy en Cuba a disposición de toda la serie, cuanto sea necesario, aquí estamos para apoyarlo, este proyecto ambicioso de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Cuba 60 años.
Gracias.
Bueno, pues Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa informativa. En breve regresamos luego de identificar nuestra emisora con la segunda parte del espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 28 de noviembre. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, pues vamos a entrar en un tema de algo que ocurrió el pasado martes, un intento de salida ilegal por Punta Alegre, allá en la provincia de Ciego de Ávila, específicamente el municipio de Morón. Y más adelante, una triste historia de lo que ha ocurrido en la comunidad Las Cañas, allá en la provincia de Artemisa. Antes de entrar en contacto con nuestros invitados en breve, Omar y Luis Felipe, hablábamos con Álvaro Alba. Resumir 60 años de historia del castrismo en varias décadas es un empeño ambicioso porque hay historias.
Es una tarea titánica.
Titánica, que sin precedentes, es obvio, sin precedentes.
No solo que hay historia, hay muchas ramificaciones de cada una de las historias, muchos datos oscuros que se han perdido con el paso del tiempo, que algunas personas únicamente los conocen. Es una tarea loable, yo diría también, y titánica, un esfuerzo extraordinario, sinceramente.
Sí, es parte de la intrahistoria o microhistoria, como se llama también, que es el lado de los llamados, entre comillas siempre, de los perdedores. Los ganadores escriben la historia, la publican, pero siempre del otro lado han quedado las verdaderas historias, lo que completa un hecho histórico, y así está, la historiografía mundial lo contempla así. Gracias a Dios, después del siglo XIX comenzó a tenerse en cuenta también el otro lado.
Creo, Omar y Luis Felipe, que el valor más importante que tiene este empeño es desmitificar pues la manipulación que ha hecho el castrismo de esta historia, que le ha vendido una historia a muchos cubanos, a millones de cubanos y a generaciones de jóvenes que están, muchos de ellos, los pobres, producto de la censura, descontextualizados de lo que ha pasado en ese país.
No, y sobre todo cambiar los marcos de referencia, cambiar la terminología, las etiquetas. Álvaro mencionaba, muy importante, no decir lucha contra bandidos, no, el alzamiento campesino anticomunista del Escambray. Es decir, porque hay que tener en cuenta que las etiquetas, y se usan mucho en mercadeo, tanto en mercadeo político como en mercadeo en mercadeo comercial, lo que hacen es imponer estereotipos en la mente de las personas. No lo obligan a pensar revolucionario contra revolucionario, y la gente seguía sin pensar. Esto sucede mucho en el mundo moderno, y estoy hablando, sí, en el plano de la propaganda comercial y también en la propaganda política, en lugares como el castrismo, como en países como Cuba, donde no hay alternativa, pues es importante cambiar los marcos de referencia y cambiar las etiquetas a través de las cuales la gente juzga los eventos.
Luis Felipe.
No, no, y que las nuevas generaciones tienen que saber que lo que le han vendido como héroes son oficiales, son funcionarios del gobierno que fusilaron, se corrompieron y vivieron del pueblo también.
Bueno, vámonos con la historia que tenemos. El pasado martes, día 20 del presente mes, por la costa norte de la provincia de Ciudad Ávila, por Punta Alegre, en el municipio de Morón, 15 cubanos intentaron salir ilegalmente del país y fueron descubiertos posteriormente el jueves por la Guardia Frontera cubana. 10 de ellos fueron liberados con altas sumas de multa y 5 aún permanecen en prisión y fueron impuestos hoy de una medida cautelar y trasladados a la prisión de Canaleta. Tenemos dos personas cercanas a esta historia. Presentamos desde Morón, Ciudad de Ávila, a Juan Carlos Soto, uno de estos 10 cubanos, de estos 15 cubanos, de los 10 que ya fueron liberados, multados, y que intentó salir ilegalmente de Cuba. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Bueno, manténgase ahí. Y tenemos también vía telefónica a la ex contrapropista Dairis González Ravelo, esposa de uno de los 5 cubanos de este grupo de 15 que aún permanecen en prisión. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, un placer. Comenzamos contigo. Fuiste hoy a operaciones. Se van a ser trasladados a prisión los 5. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son los cargos? ¿Van hacia Canaleta en prisión provisional? ¿Qué pasa?
Mira, a ver cómo te explico rápido y breve. Ellos hoy fuimos a ver a saber del instructor. El instructor nunca apareció. Yo por una amistad investigué. Nos dijeron que la medida aplicada llegaba mañana. Que nos fuéramos para casa y que mañana nos llamaban. Yo le caí atrás del carro del jefe de ahí y me dijo que no, que la medida había llegado hoy. Me dio la medida, que era prisión provisional de 1 a 3 meses en Canaleta. Que me fuera para la casa, que mañana viniera la visita el técnico, que me llamaban si lo pasaban para Canaleta. Montándome en el carro, ya me llamó mi esposo, le dieron posibilidad a una sola llamada por teléfono, que ya estaban en Canaleta. Los nombres de los 5 muchachos son mi esposo Armando Pompa Menéndez, Odilis Alce Pérez, Natán Osiris González, Carlos Mario Rodríguez Cancio y Juan Francisco Rodríguez Cancio.
Ahora, a mí me gustaría, incluso antes de hacer la pregunta y para beneficio de Juan Carlos, que nos está escuchando, y tú también, que acabas de dar el testimonio de tu esposo, señalar algo que yo creo que es importante señalar. Primero, el delito de salida ilegal del país, eso nada más existe en Cuba. Es decir, la gente sale de cualquier país libremente. El problema es dónde entrar a otro país, la entrada ilegal. Los términos de la inmigración ilegal, que digamos que esto es uno de los grandes flagelos en el mundo, el tráfico de personas, son mal vistos y además implican una serie de riesgos, como lo pueden ver ustedes en este caso, lo que ha pasado, sobre todo agravado en Cuba, donde no hay un sistema legal, que la gente son juzgada de manera arbitraria, que son maltratados cuando son rescatados en el mar, poniendo todos estos antecedentes, me gustaría preguntarte, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿No? Porque ustedes trataron de salir de Cuba y por eso establezco el hecho de que en cualquier lugar del mundo la gente se monta en un barco y va a donde quiera, ¿no? Juan Carlos, la pregunta va dirigida a ti. La gente se monta en un barco y va a donde quiera. El problema es que vas a entrar ilegal en otro país, te pueden denegar la entrada con todo el derecho de cualquier país. Pero en el caso de Cuba esto implica una serie de cosas que incluso tienen que cuidarse de las propias autoridades cubanas. ¿Cómo sucedieron estos hechos?
A ver, nosotros somos un grupo de, éramos un grupo de jóvenes, trabajadores todos, sin ningún tipo de delito. Todos tenían hijos. Quisimos hacer probar suerte, hacer un barco y ir a Estados Unidos a trabajar. Mediante la trayectoria nos fuimos conociendo y nos hicimos muy amigos. Muchos no nos conocían así tan personal. Nos fuimos conociendo y nos dimos cuenta que todos teníamos las mismas necesidades, con hijos, ganas de trabajar, ganas de salir adelante. Y cuando llegamos, que nos ocuparon el barco, pedimos el favor que nos dejaran seguir yendo. Nos explicaron que allá nos iban a recibir, que era por gusto, que era un esfuerzo por gusto. Le volvimos a pedir el favor, a explicar, y entonces hubieron muchas palabras no dichas por ningún ser humano que quiera la vida de otro ser humano, como dicen ellos, que era para rescatarnos, que preferían vernos muertos antes de dejarnos de ir. Y así como muchas cosas que hicieron
Sí, Juan Carlos, brevemente, usted me dijo hoy cuando lo convocamos a la entrevista que hubo violencia y hubo maltrato. ¿Puede ser específico en cuanto a qué, cuál fue la violencia? Otro punto importante, antes de pasar con nuestro colega Luis Felipe, la embarcación usted me dijo que es rudimentaria, que no hay ninguna involucración de robo de una embarcación del Estado. Creo que esto es importante. Es una embarcación rudimentaria y de velas. ¿Y en qué consistió el abuso? Adelante.
El abuso consistió en chocarnos dos veces el barco, una vez por atrás, por la parte del timón, y otra vez por adelante, como tratando de virarnos, de tirarnos ganchos, unos ganchos de hierro muy fuertes, que con esos ganchos le rajaron la mano a uno de los integrantes, a otro el pie. Dijeron así expresivamente que tenían orden de prefería virarnos primero muerto antes de dejarnos ir, y hicieron después al tiempo un... ¿cómo decir? Un convenio, hablamos entre ellos y nosotros de que si nos quitaban las multas y nos entregaban libremente y sin ningún tipo de enfrentamiento, aceptaron, explicamos por qué nos íbamos, cuando llegamos nos subieron, nos tiraron en el piso ahí del otro barco, nos revisaron completo, nos quitaron los teléfonos, las grabaciones, todo. Llegamos al lugar de la frontera y nos pegaron una multa de 3,000 pesos. A la medianoche nos dejaron a 50 y pico kilómetros, 70 kilómetros, ¿no bien?, de la ciudad donde vivían, hasta mucho más kilómetros, que viven en Punta Arenas, mucho más kilómetros, 50 y pico kilómetros, sin un carro, sin nada, a esperar que nosotros pudiéramos coger esa hora de la noche, a llegar como pudieron. No nos dieron ningún tipo de atención médica tampoco. El que tenía la herida en la mano, lo único que hicieron fue lavarle la mano y ya, no, era una herida de punto, no le cogieron punto, la del pie tampoco, nos atendieron así.
Sí, claro, claro. No, yo quiero, en vez de hacer una pregunta, quiero aclarar algo que le puede servir a ustedes tanto en la defensa y también a los queridos oyentes. En los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos del 9 de septiembre de 1994 estaba, no sé si recuerdan, el otorgamiento por parte de Estados Unidos de 20,000 visas.
Sí, por favor, Juan Carlos, que estamos en el aire. Sí, adelante.
Sí, decía que estaba eso entre lo de las 20,000 visas, pero estaba también el compromiso del gobierno cubano de tomar medidas efectivas siempre que éstas no llevaran el uso de la fuerza y que esto, para impedir las salidas ilegales, fuera siempre de manera persuasiva, pero también estaba, y se llegó a hacer, la modificación del Código Penal. La salida ilegal, si no lleva violencia y si no lleva secuestro de embarcaciones, no lleva robo de embarcaciones, por tanto, solo lleva la tramitación de la persona. Se hace siempre en los organismos provinciales y de ahí los devuelven simple y llanamente. No lleva ningún tipo de multa, no lleva ningún tipo de cargo.
¿Estás escuchando esto, Dairis? La embarcación era totalmente rudimentaria. Yo sé que tú has puesto un abogado hoy. ¿Cuál es la esencia, cuál es la razón que entre ellos tu esposo, 5 de los 15 han quedado detenidos cuando el propio Juan Carlos dice que ellos todos participaron? 10 están libres y 5 presos. ¿Por qué?
No sé, me explica que porque son residentes que se han ido otras veces, han tratado de salir ilegal del país otras veces.
Claro, eso no es
muy... Pero bien. Mira, es muy bueno tocar un punto que estaba hablando el otro señor. Yo digo que aquí los guardafronteras en este momento están siendo tan bruscos con ellos, porque a mí me explicaron ayer que no quieren darle el gusto a Trump de, como ya a él cerrar todo eso, de que el cubano no puede llegar allá. ¿Para qué va a decir ahora? ¿Y por qué el cubano siempre se quiere seguir yendo? ¿Por qué si hay ese reto? Es por la mala política que ustedes tienen en Cuba.
Claro.
Sí, eso me lo explicaron a mí ayer.
Correcto, entendemos el argumento. Es decir,
que van a tratar de por todos los medios de que ellos no salgan aquí para no darle el gusto a ellos, allá ustedes, de que digan que el cubano no quiere vivir aquí por problemas políticos, problemas económicos.
Evidentemente hay una decisión política detrás de todo esto. Por eso mencionaba que el hecho de que el delito como tal de salida ilegal prescribió y además nunca debió existir, que es una violación de los derechos humanos.
El abogado me ha dicho que primera vez en su vida que ha tratado con este tema, dice que eso para él no tiene por qué estar preso, que eso no es un delito, que no, que es una multa y bueno, 3 o 4 días detenido por bajo investigación, ¿ves? Para donde sacaron los materiales, los recursos, el dinero, quién nos envió porque piensan que el dinero recibimos de afuera, que no se ve. Y
bueno, tampoco, nunca había visto esto. Tampoco es delito si hubieran recibido dinero de afuera. Lo que estamos hablando es que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a salir de cualquier país, así incluso mismo del propio.
No, y algo importante que el abogado debe insistir, y le debes aclarar esto, debe insistir en la participación de los acuerdos de Cuba y Estados Unidos. Cada vez que esgrimen eso, los abogados y, por supuesto, el defendido tiene una parte a su favor.
Juan Carlos Soto, ¿cómo interpreta usted que usted está en la calle y hay 5 presos? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo no estoy de acuerdo con eso porque todos fuimos integrantes y todos tuvimos acuerdo en hacerlo, no hubo unos que puso más, otro menos, fue algo hecho de mutuo acuerdo, sabíamos a lo que nos atendían, lo mismo a que nos cogieran o que no nos recibieran allá, es que ahora no vamos a ser tomados como unos cubanos que querían ir a trabajar por problemas económicos, ahora vamos a ser tomados como unos contrarrevolucionarios, o puede ser políticamente, no vamos a ser mirados, pero no quiero que sepan que nada de eso eran los 15 cubanos que iban. Todos, yo vi muchas trayectorias, muchos hablaban y ninguno habló en contra de nada, todos querían dar una mejor.
No, no, pero ese no es el punto, es decir, lo que quería, lo que tal vez la pregunta va en ese sentido, Juan Carlos, el punto no es
la posición política.
La posición política de ninguna de las personas, el punto es que esto no es un delito y por lo tanto si todos salieron, todos deberían estar libres. No es que todos deben estar detenidos.
Aunque hubieran reincidido.
Aunque hubieran reincidido, aunque hablaran más del gobierno, aunque no estuvieran de acuerdo con el gobierno. Repito una vez más, la gente tiene derecho a salir de cualquier país. El otro país tiene el derecho de recibirlo o no de acuerdo a sus leyes. Y esa es la cuestión fundamental aquí. Por eso siempre decimos y hablamos de los peligros que tiene la salida ilegal y que muchas veces puede hasta no tener el resultado que se esperaba. Pero el punto clave aquí, fundamental, es que esto no tiene nada que ver con la actitud ni las condiciones personales de las personas involucradas en esto. ¿Entiendes esto? Todos deberían estar libres.
Sí, pero puede ser que estén aumentando esa causa a algo de eso lo que estaba hablando. Y no es así, todos los 15 en su declaración dieron a conocer de que no era un tráfico de personas, que no era una embarcación pagada.
Todo eso es lo importante.
Una embarcación rústica, claro, que era inventada por nosotros mismos, por la necesidad de salir. No es que no hubo un líder, no hubo alguien que pagó, no hubo nada indebido.
Cómo no, me gustaría finalizar. Dairis, vamos a volver en este tema. Tú has colaborado en este espacio anteriormente. Tú eres cuentapropistas por denunciar la
corrupción. Es cuenta propia.
Por eso, por denunciar los inspectores en Morón, la corrupción y las coimas que exigen. Se te retiró tu licencia, perdiste tu trabajo en Los Cayos. ¿Alguna relación en todo esto por la decisión de ustedes de tratar de abandonar el país?
Por eso mismo. Todo eso se basa en eso. Desde el primer momento porque hablé por Radio Martí. Y de ahí para acá he sido acostada, registros en mi casa, pinchados el teléfono, no tenemos trabajo en ningún lugar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con mi esposo preso, con dos niños chiquitos, la casa cayéndoseme arriba sin poder trabajar? Una niña de 5 meses, uno de 9 años. ¿De dónde saco yo tan siquiera para pagar el abogado en estos momentos?
Como lo de Aires González, gracias a ella. Nos vamos a mantener en contacto con esta historia y también a Juan Carlos Soto. Gracias a ambos por esta historia desde Morón. Omar y Luis Felipe, cerramos allá en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con el periodista Jorge Bello. Buenas tardes, Bello.
Buenas tardes, Tomás. Y bueno, un saludo para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, Cuba al Día no, ahora se llama Hoy en Cuba, pero está bien, vienes otra vez. ¿Cómo no? Bello, nos gustaría conocer qué ocurrió. Aparentemente dos convictos, dos presos comunes, un matrimonio escapados de prisión ahí en la comunidad Las Cañas, entre el 8 y el 10 del presente mes, se dedicaron a hacer ciertas fechorías hasta que fueron capturados por las autoridades. Nos quedan 8 o 9 minutos, nos gustaría que nos puedas explicar qué ocurrió, qué se dedicaban a esta gente. Vamos a poner, cortesía de nuestra productora, brevemente, pues la connotación social que dio en Las Cañas, que incluso tenemos un video, cortesía tuya, que en un ómnibus local allí en esa comunidad, pues las personas estaban comentando. Vamos a escuchar.
Y a una parejita de niños inyectaron el periodo. Y era el menor, era más pequeño. Eso es terrorismo.
Claro, ay, no,
sí, el pago está lleno. Eso es terrorismo.
Hablando Bello, de niños que fueron inyectados en las escuelas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó?
Exacto, Tomás. Esto fue un hecho que se ocasionó a principios de mes, como ya les decía, del 8 al 10 de noviembre. Desde esto, un supuesto matrimonio de personas que tenían tan recluidas, que tenían el VIH, el SIDA, como se le conoce comúnmente. Estas personas se dedicaban a ir a la escuela y a hogares de la comunidad, haciéndose pasar por el enfermero, incluso se disfrazaban de enfermero en plan de vacunación. Así, con jeringas infectadas con el VIH o otro tipo de enfermedad, inyectaron a varias personas, donde se destacan niños y ancianos fundamentalmente. Estas personas fueron, como bien ya dice, como el espacio de tiempo está corto, fueron detenidas y hasta ahora no se sabe a dónde fueron llevados, tampoco hay un hermetismo total por parte de las autoridades sobre el caso. No han hecho un pronunciamiento. Valga la redundancia, está censurado el caso, le tienen prohibido a los periodistas de la provincia, de los medios de comunicación, como la televisión provincial ATV y las diferentes estaciones radiales, pronunciar sobre el caso, y la gente está preocupada. La connotación que tuvo este caso fue que, bueno, debido a esta situación, muchas personas, muchas familias se vieron intimidadas. Todo esto generó un pánico generalizado a la población, en donde muchos padres prefirieron, para evitar que sus hijos fueran dañados, evitaron mandarlos a la escuela. Los familiares, al no haber ningún tipo de protección de las autoridades con respecto al caso, por el voz popular se fue pregonando la cosa, se fue haciendo popular, y las personas, los familiares, lo que hacían era alertar a los otros familiares por telefónica.
Sí, como no. Omar, mira, aquí tenemos un mensaje de la telefonía celular de Cuba. Dice: papi, ten cuidado, que aquí en Las Cañas, en Guira, hay una gente vestida de enfermeros inyectando el SIDA y hay, me acaban de informar, y están acudiendo hasta la escuela. La gran pregunta, Omar, ¿cómo pasó eso?
Sí, no, la otra pregunta que tengo para ti, Bello, ¿por cuánto tiempo se prolongó esta situación? Quedan aproximadamente unos 2 minutos, pero...
Dos días creo que fue, Bello, ¿no?
¿Por cuánto tiempo estuvieron haciendo esto?
Sí, estuvieron pocos días en esta actividad. Fueron 3-4 días, se hizo a la autoridad, tomaron cartas en el asunto, no es menos cierto, se hizo una circular de la provincia de educación a todas las escuelas que nos dejaron entrar a personal, pero a lo que se refiere es que hay un medio brutal sobre la cosa, y la población quiere saber sobre esas personas que tanto daño causaron. Eso es terrorismo doméstico.
Sí, esa es la clave, Luis Felipe. Perdemos un poco hoy la comunicación, pero aquí la clave es el secretismo. Él logró hablar con TV Artemisa y los periodistas le dijeron: conocemos eso, pero tenemos prohibido que podamos hablar del asunto. Hay una responsabilidad comunitaria, Luis Felipe.
Sí, ¿se sabe algo de las víctimas? ¿Has podido averiguar?
No, de las víctimas, se vio, creo que se está manejando con absoluto hermetismo y el secretismo total. No se sabe de las víctimas, no he logrado comunicar con las víctimas. Tampoco conozco el nombre de la pareja, entonces están manejando de una forma muy, 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 muy hermética.
Ahora también, y seguimos escuchando con cierta dificultad a Jorge Bello, Luis Felipe y Tomás, la otra cuestión es: estas personas se disfrazaban de enfermeros y entraban a una escuela, pero ¿a cuántos niños vacunaron? Sí. Porque generalmente cuando unos enfermeros van a la escuela es para vacunar aulas de niños, no 2 o 3 o 4 niños al azar. La pregunta es: ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo un director de una escuela permite que entren dos
personas? ¿Y con qué legalidad entran?
No, y que además 2 personas disfrazadas de enfermería digan: bueno, vamos a vacunar a 3 niños nada más o a 4 niños. No, tiene que haber una documentación, tiene que haber algo. ¿Cómo se? Yo creo que hay muchas cosas que averiguar en esto, Bello, ¿no? De la manera en que se produjo.
Uno de los factores primordiales es la irresponsabilidad y el descontrol que existe sobre los institutos de enseñanza. No era el caso, pero bueno, recordemos lo que sucedió hace poco en el predio de la visa, en el tendero de la visa, donde se metieron ahí y empezaron a agredir a estudiantes. Que existe, no hay protección para los estudiantes en la escuela. Eso es un hecho.
Y pero aparte de los niños, Bellos, también pasó con algunos ancianos.
Sí, con dos ancianos. Hasta ahora se sabe, no lo va a comunicar con los ancianos, porque igual, pues, repito, esta comunidad queda bastante distante de la mía. Pero sí tengo fuertes confianzas que fueron a dos ancianos, ya sobre los octogenarios, que fueron
inyectados. Bueno, gracias, Jorge Bello, con el reporte desde Huira de Melena. Bueno, es una historia que está fluyendo. Hay mucha evidencia, hay pietaje, hay el comentario de la gente de las calles. Algo ocurrió. Aquí la historia, que no es conclusa, es la responsabilidad. Permanece aún la disposición de censurar por parte de la... No hay que tener miedo. De cualquier parte del mundo se escapan dos presos y tratan de cometer una fechoría. Ocurre en Rusia, en Estados Unidos, en Japón. Claro. ¿Por qué no se dice? Para eso están los medios de comunicación.
No, y lo fundamental es exactamente si los medios de comunicación, desde que estas personas se escaparon, hubieran publicado su foto con sus imágenes, esto le hubiera servido, ¿no?, a las personas para identificarlo y prevenir cualquier incidente con ellos. Ahora, para mí lo que me llama poderosamente la atención es el modus operandi. A los ancianos que lo inyectaron en la calle. ¿Cómo fue? Tal vez el modus operandi puede revelar algunas cosas, porque todavía sigo sin concebir en mi mente que dos personas entren a una escuela y decidan vacunar a, no sé, 4 o 5 niños. Lo que se le ocurre, esa no era la manera en que funcionaban, o por lo menos cuando yo iba a la escuela.
Sí, pero además, es que está lleno, está enrarecido todo. ¿Vacunarlos con qué?
¿Con qué?
¿Ponerles
¿con
qué?
¿Dónde están los papeles? Llegan dos personas, tienen que estar las vacunas, hay una cantidad significativa.
Y la implementación técnica.
Todo la implementación técnica, hay toda una serie de, digamos, de lagunas en este procedimiento.
Ahora, Luis Felipe, me gustaría conocer de parte tuya, en el caso cubano, todos hemos visto lo que ha pasado aquí con las matanzas, la violencia en los centros educacionales, en Estados Unidos, que hay una vigilancia en los centros. ¿Cómo funciona este tema dentro del sistema escolar cubano? En cuanto al, porque yo tengo reportes, por ejemplo, que hay gente en las escuelas que entran, salen, no hay security, no hay
guardias. En muchos de los lugares, sí, que son escuelas, vamos a decir, internas, sí, hay un guardia para cuidar por la noche, un guardia para cuidar el almacén quizás de comidas, de implementos con los que tienen que trabajar los estudiantes y algunos materiales, pero las escuelas son, por lo general, más del 90%, lo puedo decir así, de las escuelas internas son abiertas. Pueden entrar los vecinos, pueden entrar alumnos de otras escuelas. Hay profesores que hacen guardia, pero después de las 11 de la noche, digamos, es bastante desprotegido eso.
Bueno, pues eso es delicado, porque eso fue lo que trajo la situación en Cuba, ya, como decía él ahí en la Lisa, Omar, en Tecnológico de la Lisa, que fueron un ajuste de cuentas dentro de la propia escuela.
Sí, correcto, pues la violencia puede entrar libremente en las escuelas.
Pues las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Mañana los esperamos nuevamente a las 2 aquí en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana en Hoy en Cuba aquí a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego, concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia. Sintonícenos. Hasta mañana.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.